Pues vamos a hablar de Potiambienturas, del canal de YouTube y de la experiencia vital de nuestro colaborador medioambiental. Digo nuestro colaborador porque ya lleva, los tengo aquí abiertos, 15 programas con nosotros y este va a ser el número 16. Diego de Vallejo, Poti, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Noé, Tomás, buenos días a todos.
A todos, porque hace unos días me filtrabas por WhatsApp. No lo puedo contar todavía, pero hace más de un mes ya. Pero a finales de agosto tengo una bomba informativa que se traduce en un proyecto educativo, medioambiental y también vital para ti y para tu experiencia vinculada al mundo de la comunicación, pues muy potente. Y es lo que nos vas a contar hoy, que ya se ha desvelado, por ejemplo, esta misma madrugada también en el diario Montañés, en una de las páginas de Comarca. Pues dice, a 35 millas de nuestras costas tenemos una autovía por la que navegan miles de cetáceos. Bueno, pues eso, que enhorabuena y que gracias por venir.
No, hombre, gracias a vosotros, gracias también a Javi por ahí sacarnos en una página completa en el diario, que se agradece, sí. Hoy el teléfono no hace más que vibrar y que sonar. Pues sí, muy contento hoy, ¿no? Que por fin ya se pueda, que podamos empezar a anunciar lo que estoy haciendo, gracias a los fondos del Grupo Acción Costero de Cantabria Oriental y de la Cofradía San Martín de Laredo, que se han portado excelente de una forma, bueno, de una forma que no estoy muy acostumbrado, por desgracia, a que traten el tema de la educación ambiental en los organismos públicos. Pues estas entidades, la verdad es que se han portado. No tengo muchas palabras para definirlo sin caer en el peloteo, la verdad, ¿no? Porque estoy muy emocionado.
Vamos a ver, tú tienes unos conocimientos y tienes unas capacidades también con un medio de comunicación como es el vídeo, la imagen, también la palabra, la usas muy bien y te defiendes perfectamente. Y entonces tienes también una inquietud medioambiental pues muy amplia, ¿no? A principios de año, en febrero, hicimos un programa dedicado al canal de Cabretón, que a mí no me sonaba a nada, además Cabretón me suena cuando voy a las Landas de vacaciones y poquito más, ¿no? Y nos trajiste un programa alucinante en el que nos hablabas de una sima muy profunda que tenemos aquí muy cerquita de la costa y que recorre prácticamente todo Cantábrico, más de medio Cantábrico, y que llega hasta Asturias, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente.
Y en esa sima profunda dices que hay mucha vida, mucha más vida de la que pensamos y que alimenta notablemente también nuestros caladeros, ¿no? Estoy tratando de resumir un poquito lo que nos contaste.
Sí, que no es nada fácil de resumir, ¿no? Pero lo has hecho muy bien. Al final tenemos una plataforma continental que, para los que no recuerden las clases del colegio, del instituto, es como una especie de llanura no muy profunda que tenemos pegada a la costa, que nos separa de las aguas muy profundas, bastantes millas náuticas. Lo que pasa es que en el Cantábrico esa plataforma tiene algunas grietas que nos acercan las profundidades abisales más de lo habitual. Y esas grietas, sumado al flujo de mareas que tiene el mar Cantábrico y el aporte de recursos y de nutrientes que tienen los ríos, tanto los ríos del Cantábrico como los ríos franceses, hacen que el papel de los cetáceos sea vital para que nuestra pesca sea importante, para que nuestra pesca sea rica, para que las costeras duren un poco más a veces, y nunca lo hemos sabido. Siempre hemos vivido de espaldas a ese patrimonio natural que son los cetáceos. Les hemos dado caza desde que hemos aprendido a hacerlo. Los hemos empezado a proteger en el 86, creo.
En 1986.
Sí, con la moratoria antiballenas. Bueno, hay países que les siguen dando caza. Eso. Algunas ya hemos llegado tarde, hemos llegado a extinguir aquí a la ballena más importante que teníamos en el Cantábrico, pero los cántabros en general, yo me doy cuenta que viven totalmente de espaldas al mundo de los cetáceos. Cuando le dices que has visto una ballena, lo consideran como algo poco habitual. O mira, se ha varado una ballena en la playa, ay, ¿por qué será? Y hay presencia de ballenas aquí, siempre sale a debate cuando hay uno. Pero no, sabemos hablar de osos, de lobos, de nutrias, pero de cetáceos parece que no es algo nuestro. Y sí que lo es. Así que este proyecto va con la idea de intentar cambiar un poco eso.
Bueno, y a ver, proyecto. Porque tú lo que quieres es mostrarlo para valorarlo, resumido así muy vulgarmente, ¿no?
Sí.
Y enseñárselo.
Al final lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se protege. Y ya no se trata solo, como te digo, es la misión más importante que tiene este proyecto con respecto a la población adulta, no tanto a los niños. No se trata solo de defender a los cetáceos como un icono de naturaleza, como mira, pobrecitos, una especie que queda estéticamente muy bien y que vende peluches, sino entender la relación que tienen los cetáceos con los bancos de peces, que lejos de ser una competencia, a veces se convierten en un aporte de nutrientes que hacen que los cardúmenes se reproduzcan más y que, por lo tanto, nuestra pesca, que es a la vez compatible con los cetáceos, nuestra pesca es artesanal, es sostenible. Luchamos contra otros barcos casi en las mismas aguas, arrastreros que arrasan con todo. Pues que tenemos que ponerlo en valor. Si nuestros pescadores están haciendo el sacrificio de optar por una pesca artesanal, la población al menos deberíamos de saberlo. Uh-huh. Y si está en relación con los cetáceos, que es algo más difícil de demostrar, que es lo que pretendo hacer este año, pues también deberíamos de saberlo.
¿Saberlo? Saberlo poco que sabemos,
¿no? A ver, lo poco que sabemos, muy bien dicho. Sabemos muy poco sobre los cetáceos. De hecho, gran parte de lo que sabíamos hasta el día de hoy sabemos que está equivocado.
Uh-huh. Bueno, a ver, las ballenas nos llegan a través de documentales, casi siempre de la 2, pero bueno, hay quien tiene canales temáticos que también los sigue, pero los medioambientales y los de fauna marina, pues no sé, no tienen un especial atractivo para el gran público, ¿no? Y sabemos que hay varios tipos de ballenas, pero nunca nos imaginamos todas las que hay y que están tan cerca, ¿no? Esa es la base de la que parte tu proyecto, ¿no?
Tenemos cetáceos de los dos tipos que hay, de los cetáceos con dientes, que llamamos odontocetos, y de los cetáceos con barbas, que llamamos misticetos. De los cetáceos con dientes, a mí me gusta hacer una distinción entre los que tenemos en el mar Cantábrico. Yo los llamo cetáceos odontocetos de superficie o de profundidad. Y los de profundidad no quiere decir que vivan siempre abajo en lo profundo, porque todos los cetáceos, como sabes, no tienen que respirar fuera del agua. Solo que ellos solo cazan en aguas muy profundas. Esos cetáceos habitualmente estarían muy lejos de la costa, porque para aguas muy profundas, pues aquí en la costa con la plataforma continental, pero el cañón de Cabretón nos los acerca, hasta el punto en que uno de los cetáceos más habituales de ver es el calderón común, que es una especie de profundidad. Y es casi entre el delfín común y el calderón común los cetáceos más habituales de ver cuando hago salidas a grabar filmaciones aquí en el Cantábrico.
Ah, vale. Es que a ver, discúlpame, me imagino que al público le pase lo mismo, ¿no? Los delfines no los asociamos tanto con las ballenas y con los cetáceos, ¿no? Sí. Pero lo son.
Lo son. Imagínate. Hasta ahora siempre pensamos que los cetáceos venían pues de un dinosaurio que evolucionó a un mamífero, que evolucionó a un, al final, un mamífero acuático, y se dividió en dos, entre delfines y ballenas. Pero ahora parece que la comunidad científica está poniendo en debate este discurso. E imagínate la mezcla entre una comadreja y un oso. Pues de ahí, de ese animal prehistórico de hace millones de años, evolucionó hasta convertirse en lo que hoy es los delfines. Y luego, por otro lado, imagínate la mezcla entre un cerdo y una ballena, algo así como un hipopótamo. Ese animal terrestre, mamífero, evolucionó hasta convertirse en lo que hoy son las ballenas. Solo que hay una convergencia genética, o sea, aparentemente nos parece lo mismo ver un delfín o ver un cifio o un calderón que ver una gran ballena, porque tiene muchos rasgos parecidos, el espiráculo en la cabeza, pues la forma alargada, la cola, pero son animales que vienen de animales completamente diferentes, en los que ha habido una convergencia, y por eso desde siempre les hemos equivocado, les hemos puesto nombres falsos, llamamos ballena a la especie que no es ballena, y todo eso es lo que pretendo explicar de una forma amena y que se entienda de una manera más clara que lo que he tenido que comer yo de guiones y de leerme documentos, que se vuelve un poco
tedioso
para la población.
Vale, ¿qué quieres hacer? O sea, cuéntame lo que has hecho hasta ahora, qué tienes, qué pretendes, porque hay que filmar, porque el mundo de hoy es audiovisual, más visual que audio, desgraciadamente para la radio, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? ¿Y qué pretendes hacer? Empieza por lo que ya has hecho, o empieza por lo que tienes, quieres hacer, y cuéntanos lo que ya has hecho y lo que te queda por hacer para ir a un colegio un día y plantarte delante de los alumnos y contarles tu experiencia, tu aventura.
Pues sí, muy bien. Pero antes quiero romper una lanza en favor de Radio Laredo, porque te diré que la radio acompaña a muchos trabajos y YouTube no lo hace. O sea, yo he tenido muchos trabajos tediosos que sí que puedes tener la radio de fondo escuchando. De hecho, ahora sé que hay mucha gente escuchándonos que está trabajando. Sin embargo, YouTube inhibe al trabajador, o sea, hace que deje de trabajar y que se desconcentre y que no produzca. Así que ole por Radio Laredo y por la radio. Dicho lo cual, como dices, Noé, voy a realizar tres reportajes, uno sobre los cetáceos del Cantábrico, centrado en las 12 especies más habituales en nuestras aguas, 4 ontocetos de superficie, 4 de profundidad y 4 grandes ballenas, los misticetos, de los cuales uno ya lo hemos extinguido por completo, la ballena franca. Luego voy a hacer un reportaje del mar Cantábrico, donde trataré de explicar, sobre todo a las gentes de aquí, cómo funciona el mar Cantábrico, cómo es por dentro, cómo se forman las galernas, qué corrientes hay, por qué nos vienen las costeras en la época que nos viene, que es fácil de explicar y muy ameno, y a la vez el cañón de Cabretón y el relieve submarino, qué papel juega en la riqueza de nuestra pesca. Es por ello por lo que busqué de colaboradores a la Cofradía de San Martín y al GAC. Y luego, por último, un reportaje final en el que pasaremos a animaciones la explicación de la ley, que recoge la ley española en un real decreto, de cuál es el protocolo de acercamiento a los cetáceos, cómo actuar en alta mar si te encuentras con un grupo de cetáceos, con una manada, que no solo es para los barcos pesqueros, sino que es para cualquier barco de uso recreativo o incluso con los grandes cruceros, que no tenemos tantos en el Cantábrico como sí hay en el Mediterráneo. Todo el mundo debe cumplir esa ley está recogida en unas láminas en blanco y negro, y yo creo que con los recursos que tenemos a día de hoy, pues se puede hacer un poco más ameno y que lo entienda cualquier persona, incluso un pescador que no hable perfectamente bien castellano.
Uh-huh. Eso pretendes hacerlo en una sesión, mostrar los tres vídeos y hacer la explicación en una sola sesión a alumnos de colegio o de instituto, ¿de qué hablamos?
Bueno, cuando yo trabajo con colegios se produce una cosa, una estrategia nueva de divulgación, que es que le suelen poner los reportajes de vídeo antes de que yo llegue al centro. Los docentes le ponen a los alumnos las potiambienturas. Uh-huh. Yo les paso una ficha a los docentes de cuáles son los puntos más importantes, si van a generar un debate después de verlo, pues qué debate. De tal manera que el docente más o menos elige el horario que mejor le viene y jugamos con el factor a favor de que va a venir un youtuber al aula. O sea, yo puedo ser muchas cosas, ¿no? Puedo dar clase en la universidad, o puedo ser colaborador de Radio Laredo, puedo ser hijo de Cuchi, nieto de Cuchi, o lo que sea, puedo tener todos los títulos que quieras. Pero como seas youtuber en un colegio, ya te esperan con el libro abierto para que les firmes. Como hacíamos nosotros con Amavisca cuando venía a vernos al Pablo Picasso, yo era pequeño, no sabía quién era Amavisca, pero como era jugador de fútbol, pues todos ya... Entonces utilizamos ese efecto fan para captar más su atención, y cuando yo llego ya les pregunto, les dejo caer, bueno, entonces los odontocetos en el espiráculo que tenían un agujero tenían dos, y ya veo hasta qué punto se han quedado con el material o no, y entonces les explico lo que habría que explicarles, lo que explico en el vídeo, o avanzo un poco más y ya nos vamos pues a temas más técnicos como la presión del agua, la temperatura, lo que es la termoclima. Aprovecho para explicarle conceptos en un estado de atención y de economía de la atención, que es que no nos solemos encontrar.
Vale.
Trabajando de otra manera.
¿Dónde están los documentales ahora mismo? ¿En qué fase estás?
Ahora estoy grabando el primero.
Ah, sí.
Sí, sí.
¿En Tavía?
De hecho, el periodo ballenero aquí en Cantabria es desde julio hasta Carlos V, digo yo. Hasta finales de septiembre y la primera semana de octubre ya es complicada. Uh-huh. Sobre todo porque se cancelan muchas salidas por el mal tiempo ya. Y las ballenas dejan de estar. Entonces se ha empezado el proyecto este verano y estoy a tope. O sea, llevo un montón de días saliendo a alta mar, todos los que pueda, porque sé que luego tengo todo el invierno para editarlos. Luego en noviembre grabaré el segundo y para Navidad espero tenerlos publicados y empezar la campaña de educación ambiental por los centros escolares, que va a ser muy intensa porque no solo antes de que el GAC aprobara el proyecto, ya muchos centros escolares que se enteraron, porque yo trabajo en ellos, se querían apuntar, sino que otros centros escolares de Cantabria y de fuera de Cantabria con los que también trabajo se quieren apuntar, y claro, yo tengo que darle prioridad a los centros de aquí, uh-huh, a los centros de Castro, Santoña, Colindres y Laredo, pero no quiero dejarme fuera ningún centro, por ejemplo, Ampros Laredo, que es un centro formativo que se suele caer en el olvido y no tendría que ser así, pues también le quiero dar prioridad.
Uh-huh. Vale.
Y las guarderías, pues si lo solicitan, pues también trabajaremos con ellas.
Venga, a ver, hoy la gente te va a leer en el Diario de Montañés, como te digo, en la página 18, y va a ver esta foto de ti en una barquita pequeña, junto a un monstruo de 18 metros.
Es un rorcual común.
Un rorcual común. ¿De cuándo es esta foto? ¿Es antigua o es del proyecto actual?
No, son todas de este verano, todas las fotos que les pasé, y han publicado esas dos, una que es de calderones comunes, uh-huh, una manada de estos odontocetos de profundidad, que son muy grandes.
¿Los encontraste muy lejos?
No, yo no puedo salir muy lejos con los medios que tengo.
¿Con esta barquita?
Lo que sí que tengo son, bueno, gente que colabora avisándome, otras entidades. Es un poco complejo lo de los avistamientos de cetáceos cerca de la costa, porque todos suelen estar muy protegidos, al igual que ocurre con el oso, con el lobo. Pues no compartimos la ubicación, la foto, si la publicamos, tiene que ser varias semanas después de cuando ha sido captada. Ajá. Y también yo, que estoy introduciéndome en este mundo, teniendo como colaboradores a los más grandes, yo creo que del Cantábrico, a Gorka Ocio, como asesora a Enrique Talledo de Castrurdiales, que son personas que he seguido su trabajo durante años, pues no les puedo fallar, y sé que los avistamientos hay que tratarlos con mucha delicadeza. Ajá. Porque, claro, el efecto llamada, la cantidad de gente en verano que tiene el barco ya preparado para salir, pues puede ser descomunal. Al final, los odontocetos de profundidad los consideramos sociables o no sociables en función de si se ahuyentan, si se van, si nos acercamos con el barco. Pero lo que no solemos saber, que yo pretendo explicar en el proyecto, es que no es que sean sociables, es que están descomprimiendo sus pulmones. O sea, han bajado tan profundo que se han formado moléculas de gas en la sangre, de nitrógeno, los pulmones se han colapsado y el aire lo tienen por fuera de los pulmones, dentro del cuerpo. Todo eso tardan en ajustarlo, en mover las costillas, les duele un poco, están acostumbrados, y muchos se llegan incluso a dormir, como el cachalote, que echa una siestita de 11 minutos o así. Y entonces, si en ese momento les obligamos a sumergirse y a huir, solo porque les asustemos acercándonos, pues es muy peligroso. Por lo tanto, bueno, hay que solicitar permisos al ministerio, hay que tener a las autoridades informadas, y sobre todo el proteger los avistamientos tan cerca de la costa, que son los más.
O sea, que el día que has captado estas imágenes, has vuelto a casa y
te lo has... Me moría de ganas de publicarla y de enseñarla, pero sabes que,
no puedes,
que hay que aguantarse. Pues igual que este domingo, que he estado en zona osera, uh-huh, acompañando con las cámaras a un compañero que está grabándolos allí, que te mueres, llegas a casa y te puede el móvil por decir, uh-huh, venga, no la subo a Facebook, pero la comparto por WhatsApp con mi familia, pero sabes que es algo tan llamativo que tienes que pararlo, porque ya sabes lo que son las redes sociales. Uh-huh. Se lo pasas a dos personas y al día siguiente la tienen 200 y el contenido es impactante.
Uh-huh. Ya. Bueno.
Pero bueno, es una captura de vídeo, ¿eh? Yo no saco fotos.
Ya.
Yo lo que hago es vídeo, así que creo que el vídeo será más impactante que las fotos.
Uh-huh. Bueno, ¿has comprobado el material que tienes? ¿Es bueno de este acercamiento al Rockwall?
Es bueno, sí. Tengo grandes uh-huh, colaboradores, y con la ayuda del proyecto al final, porque la idea, como bien has dicho antes, me rondaba por la cabeza hace tiempo. De hecho, llevo grabando cetáceos en el Cantábrico desde el 2014 o 2015 y guardando el material sin publicarlo. Fíjate que yo me dedico a lo que me dedico. O sea, que me han dado ganas de publicarlo muchas veces, pero sabía que había que si yo una vez en mi vida iba a dedicarme a los cetáceos, tenía que aportar un poquito más. Y ahora que tengo la posibilidad de mostrar con animaciones digitales las formas de los cetáceos bajo el agua, de acercar la cámara, de dar la vuelta a la ballena sin hacerla daño, porque es un modelo digital, a partir de una filmación real, ahora es el momento. Ahora es cuando pedí ayuda a la cofradía de San Martín de Laredo y al GAC, y la respuesta ha sido excepcional. O sea, no han cancelado ni una sola reunión, no han pospuesto nada, ninguna cita. Ha sido un invierno de trabajo con ellos del que me siento muy orgulloso, porque les he visto pasar por una huelga de transportes, les he visto pasar por una crisis del precio del combustible, les he visto pasar por unas costeras de golpe descomunales, luego que se acaban, luego que vuelven de golpe, y nunca han querido cancelar o posponer algo de mi proyecto de cetáceos, una sola reunión, y no estoy acostumbrado a eso. Por desgracia, como te digo, la educación ambiental siempre es eso que rellena los panfletos electorales, pero cuando llegan los problemas es lo primero que se
elimina, sí,
que se elimina o que se hace esperar durante años si hace falta. Así que he alucinado con ellos y ahora más que nunca tengo ganas de dar el do de pecho. He renunciado a la mitad de las asignaturas que daba, de las horas lectivas que doy en la universidad, para este invierno dedicarme pues la mayor parte del tiempo solo a esto.
Mm-hmm. Bueno, vamos a ver, entonces tienes mucho trabajo. ¿Qué haces aquí perdiendo el tiempo con nosotros?
Bueno, vosotros sois parte del proyecto. Si no llega a ser por esa conversación después del programa de radio contigo, en el que me di cuenta, pues Noé, con la cantidad de cosas que sabe, intereses que tiene, si esto le interesa a Noé, igual le interesa a más gente que solo a los frikis del mundo de la educación ambiental. Mm. Y bueno, así empecé.
Estuvimos hablando de ballenas, de varamientos en la historia, aparecidos en la prensa escrita.
Sí,
antigua,
y del monstruo marino que apareció en Laredo en el 76 o sí. 78, que al final es un tiburón peregrino propio de esas aguas profundas que no debería estar aquí y que gracias al cañón de Cabretón, al igual que la tortuga, la UD o con los calamares gigantes, uh-huh. a veces aparecen en las playas de aquí de Cantabria y decimos todos, ¿y esto qué hace aquí?
Sí, ya. Pero Tomás y yo recordamos la ballena de Oriñón, ¿no? Estábamos aquí una mañana de sábado en directo y Tomás fue para allá y alucinó, ¿no? Con aquella ballena que acabó muriendo, ¿no? En la playa de Oriñón. Esto fue en el año 95, 96 y tenía 17 metros y...
Ah, pues en el 95-96 ya había fotos, ¿eh? Va a ver qué liará Tomás entonces.
Sí,
en
hay
el
muchas
proyecto
fotos de esa
para
ballena,
que...
está en internet, está ahí.
No, pero yo quiero las de Tomás, ¿ah? Las de, para poder abusar de él.
Que las busque, que seguro que las tiene, ¿no? Que hubo,
No, muy contento, ¿no? Porque realmente es un proyecto que creo que va a... El canal de YouTube al final es un canal de YouTube, ¿no? Y estoy muy orgulloso de él porque es el proyecto de mi vida, pero siempre he sabido que en algún momento decir que tienes 12.000 o 22.000 o 32.000 seguidores ya suena igual. Hay que cambiar de etapa, hay que convertirlo en algo más profesional, más serio. Y esto de los cetáceos creo que es, o sea, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente ya me apoyaba con lo de las cajas nido y me apoya. De hecho, este año tengo que publicar dos reportajes de cajas nido patrocinados por ellos. Pero creo que este es el primer gran apoyo, el que me da la cofradía y el GAC, y que es un paso hacia algo más grande.
Eso es, ahí te voy, porque te hace falta un barco adecuado y te hace falta presencia continua para...
En la mar,
sí.
Eso es lo complicado.
¿Y Instituto de Oceanografía?
No, todavía soy demasiado pequeño. De hecho, la universidad que apoya este proyecto es la Universidad de Edimburgo. Que anda que no hay universidades más cercanas. Pero cuando llamas a la puerta de la universidad y dices, mira, tengo este proyecto, necesito que me ayudéis con la estadística de las estimaciones poblacionales que voy a dar para ver si son ciertas o no, hasta qué grado son ciertas, no tengo dinero para pagaros y solo os voy a dar trabajo, pues cuando no tienes dinero y el catedrático de turno no te dice, bueno, ¿cuánto dinero voy a sacar yo de este proyecto para mantener a mi becario más tiempo haciendo siete cosas? Sí. Tienes que irte lejos, por desgracia. Y en la Universidad de Edimburgo he tenido una acogida con este proyecto que no me esperaba y si en lo que nos puedan ayudar, pues adelante.
Bueno, pues ya sabes que aquí también no somos la Universidad de Edimburgo, pero bueno, podemos ayudar a los laredanos a enterarse un poquito más y a escarbar un poquito más en tu documento, ¿no? En tu documental, en tu toda tu trayectoria y en esta experiencia en la que, bueno, pues ya sabes que te vamos a dar la paliza, entre comillas, durante este año.
Os la voy a dar yo a vosotros, para eso que te lo aseguro.
Transmitamos, ¿no? A nuestra audiencia y le centremos un poquito en qué consiste este precioso proyecto que... Por fin, algo te sale bien.
Sí, bueno. por fin. Tú piensas que cada una de estas 12 especies esconde dos programas de radio, tres. O sea, si le dedicáramos un programa de radio a cada especie, nos quedaríamos cortos, ¿no? En la de curiosidades, anécdotas, relaciones con el pueblo de Laredo que han tenido en el pasado, qué especies no es que estén en peligro de extinción, sino qué especies van bien, sus poblaciones y por qué están creciendo unas y no otras, qué interacciones hay, qué sacrificios hacen nuestros marineros por conservarlas y o sea, que da para muchos programas.
Bueno, pues te tendremos aquí cuando puedas, de momento sigue grabando. Y vete hasta principios de octubre, un poco ahí, ten cuidado con esa barca, que es muy pequeñita.
Bueno, para ver las grandes ballenas utilizo la empresa de Gorka, de Gorka Ocio, que está todo preparado, es un barco enorme, permite volar en dron. Y los rorcuales, que son los de la foto, te los encuentras por casualidad, son muy rápidos, no podrías, ni aunque lo permitiese la ley, no podrías ni perseguirlos. Así que tuve mucha suerte.
Bien. Pues que lo vuelvas a tener mucho de aquí a mediados de octubre, Diego, que haga buen tiempo y que puedas hacer unas grabaciones extraordinarias como las que ya tienes. Hasta pronto.
Muchas gracias.